pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Tarde, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas, con nuestros invitados. Y hoy hemos de felicitar también a nuestro director, que el domingo nos hizo pasar un rato muy agradable radiando Recreativo Real Madrid, y los 10 últimos minutos fueron de infarto. Yo no sé si a él no le dio algo, pero bueno, terminamos ganando. Y además he de decir que no sé de dónde habrá fichado los locutores, pero lo hacen muy bien, muy bien. Ya quisieran muchos profesionales de la radio hacerlo tan bien como lo hacen estos amateurs de aquí de Hispanidad Radio. Felicidades a Hispanidad Radio y felicidades también a nuestro Recreativo, que ganó. Y eso es importante. Hoy también me gustaría felicitar a mi hijo, que cumple años. Y hemos de recordar también que Quintero, ese locutor, ese, digamos, no sé, un estandarte de la televisión, con el perro verde, los ratones colorados y demás, hace un año que murió, y creo que hoy han inaugurado un monumento en el cementerio. Lo recordamos porque creo que merece la pena recordarlo. Y decimos que tenemos invitado, tenemos con nosotros a la señora Rocío Toscano, autora de un libro un poco polémico, digamos, con eso de que nos está pasando ahora en los colegios. Eso pasa ahora, antes pues no pasaba. Yo no sé si es porque los padres no protestaban o porque los niños éramos un poquito más suavitos, nos daban un cachete y allí no protestaba nadie. Pero hoy hay que decir que pasan cosas como las que pasaron en Jerez, y creo que Rocío Toscano se ha adelantado a ese problema que había en Jerez. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Pepe Rico. Pepe Rico ya es una institución aquí en Hispanidad Radio, que cada vez que lo necesitamos o descubre algo, pues ahí está para explicarnos. El otro día, fuera de la radio, indudablemente, me decía lo que ocurría en la iglesia, creo que en la iglesia de tu pueblo, ¿no?
Sí.
En la iglesia de tu pueblo, que cuando llega el sortilicio, no sé si es de verano, de invierno, o cuál de ellos es, entra la luz hasta el mismo altar, ¿no?
Sí.
Explícame un poco eso, porque la verdad es que hoy se hacen iglesias, pero no se miran que entre la luz a determinada hora hasta el altar. Yo, por lo menos, yo creo que no, porque conozco algunas iglesias nuevas, como una que han hecho aquí en frente al asilo de ancianos, y a mí me da la sensación que no se ha tenido en cuenta cuando entra el verano, el invierno, el otoño, la primavera, para que dé la luz a determinada hora en el altar.
Pues no se te dan cuenta seguramente, porque estamos hablando de un entorno físico, y cuando la iglesia, hermandad o el mecena de turno decide construir una iglesia, necesita un espacio físico donde asentarla, ¿no? Y cuando hablamos de otros tiempos más pretéritos, en los que se construía una iglesia o una ermita, pues se tenía en cuenta la distribución de su orientación, el ábside hacia un sitio, la cabecera, etcétera. Pero eso es tan viejo en el tiempo, en el hombre, que ya Stonehenge, las pirámides, el templo de los templos egipcios de que luego lo sacaron porque se iban a negar con la prensa esa de Asuán, todos tienen una orientación, el Dolmen de Soto, todos tienen una orientación precisa y buscada. Es decir, es profeso, se hace así porque se quiere. Y en el cerro hay tres ejemplos de esa orientación. Uno está en la ermita de San Benito, que ocurre en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, y el que he traído unas imágenes, que Juan nos pondrá, ocurre en fundamentalmente bonita en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, que se llama ahora así, pero que cuando se construyó estaba dedicada a San Sebastián. Y allí ocurre un fenómeno curiosísimo en los equinoccios. En el 23 acaba de ocurrir, de septiembre, y el 21 de marzo, o 22 de marzo, en fin, cuando astronómicamente los científicos dicen, oye, ya es la noche igual que el día, ¿no? Que ocurre dos veces en el año. Y en la iglesia, también ocurre el mismo fenómeno, un poco alterado, porque esa iglesia tiene unas modificaciones posteriores a la primera construcción enormes, tanto que de la primera construcción no queda nada, nada absolutamente. Se reconstruye, primero se hace gótica, luego se reconstruye una parte renacentista y luego otra parte barroca, hacen una ermita delante de la puerta municipal y entonces, pues hoy es difícil. No obstante, se nota como el sol se cuela e ilumina el altar mayor. Lo de la Virgen de los Dolores, cuando el sol va cayendo en el ocaso y respetando la ermita, la orientación de la ermita, el sol se cuela por un óculo redondo que está justo encima de la puerta de entrada. Primero hay un patio que antes fue también techado, en fin, estaba cubierto, pero hay un óculo redondo, y estando la ermita en penumbra, recuerdo el día que lo descubrimos, fuimos el profesor a ver qué pasaba en el equinoccio, había cuatro o cinco abuelitas rezando, pidiéndole a la Virgen sus cosas, y cuando cerramos la puerta, el sol empezó, cuando va bajando en el ocaso, empezó a entrar por el óculo y empezó iluminando la base del altar mayor y fue subiendo el redondel de la luz hasta el torso y la cara de la Virgen. Y las pobres abuelitas, pues temblaron. ¡Pepe Rico, abre la puerta, por Dios! Claro, estaban sintiendo que la luz se identifica siempre con el espíritu. Claro, ellas no lo sabrían.
Con la puerta abierta,
con la puerta abierta el sol entraba a raudales y no se nota. O sea que hoy el fenómeno es difícil de ver, porque eso que estamos viendo ahora en la iglesia, que ocurriría el mismo fenómeno cuando, porque la orientación sigue siendo la misma, 270 oeste, ¿no? Que todos los equinoccios tienen esa orientación. Y claro, ellas se asustaron un poquito, porque ver toda la iglesia en penumbra bastante grande, y ver el torso y la cara iluminados por la luz del sol, luego les tuve que explicar qué significaba y tal, en fin. Y ahora, ese fenómeno que publicamos mucho, porque ya lo hemos hecho dos o tres veces, ahora nos satisface muchísimo hacerlo aquí en Hispanidad Radio, pues han puesto un cristal de colores y ha dejado de ser transparente para ser translúcido. Y claro, ahora la imagen sigue viendo, pero no con tanta potencia como el que hemos visto antes, porque lo de antes, la verdad, es que sobrecoge muchísimo, ¿eh?
¿Y esta iglesia es tú que se llama?
Esta es la iglesia Nuestra Señora de Gracia del Cerro.
¿Y antes era...?
No, la, no, el nombre no, siempre es el mismo. No, es su estilo arquitectónico. No,
la que decías antes de San Sebastián, ¿cuál era?
La ermita que hoy es de los Dolores.
Sí, pero está, ¿a dónde está la ermita?
En las afueras, al sur de la población.
Eso, porque las ermitas de San Sebastián siempre estaban
Afuera, claro. De hecho, perdura el nombre del espacio que circunda la ermita, se llama el Llano de San Sebastián.
Ya, por eso. Nosotros hemos estado allí cuando se han hecho las jornadas en el cerro.
Sí.
Y digo, no puede ser donde hemos estado nosotros, tiene que ser en otro lado, porque las ermitas de San Sebastián.
No, pues yo creo que la gente fue a ver la ermita, no sé si con San María o con alguien.
Yo no me acuerdo si fue. Yo sé, bueno, a San Benito sí que fui. A San Benito.
En San Benito ocurre luego el mismo fenómeno, pero en el solsticio de invierno.
Pero que no.
Solamente en el solsticio de invierno, no en el de verano. Porque el solsticio, la orientación solo ocurre hacia el suroeste en el solsticio de invierno. En el de verano es noreste. Y entonces, pues bueno, hay una diferencia sustancial, ¿no? Que no ocurre lo mismo. Y bueno, esa es la singularidad que queríamos traer hoy.
Ahora vamos a ir con...
Es muy importante que hablemos de Rocío.
Que trae un... Bueno, veo que el libro, más o menos, no sé si lo verán las cámaras, es una edición que parece para niños, ¿no? Por el formato que tiene. Sí, puede hablar, claro que puede hablar. Es para niños, si te voy a preguntar.
Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un formato para niños porque originariamente es un libro para niños, pero con un mensaje también para los niños grandes, que son los padres o cualquier persona que esté un poquito sensibilizado con el tema del bullying, y no solo del bullying, de la gestión del miedo. Entonces, efectivamente, el formato es para niños, es un formato muy amable, porque
bueno,
es un libro...
el bullying es el acoso, ¿no?
El bullying es el acoso escolar.
Sí. Bueno, ¿y por qué decimos bullying en lugar de decir acoso?
Pues eso digo yo, con lo rico que es nuestra lengua.
Es que me choca muchas veces una cantidad de palabras de estas. Digo, no sé por qué.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. De hecho, nuestra lengua para nosotros tiene tanto peso, y para mí, que una de las partes del libro, este es el segundo libro que publico, pero todos tienen la misma estructura, y hay una parte, al final, que es una honra a nuestra lengua. Entonces, se llama Palabras para mi mochila, y se trata de que los niños busquen palabras que les llaman la atención y que vayan a la RAE a buscarla y a investigar y enriquecer nuestro lenguaje. No hace falta que tiremos de términos extranjeros, efectivamente. Sí que es verdad que para mí es muy importante el que honremos nuestra lengua.
El libro nace antes que los episodios de Jerez, ¿no?
Desgraciadamente, el libro se estaba presentando en Sevilla 12 horas antes. Y curiosamente, y por desgracia, uno de los enfoques que plantea el libro es cómo se tiene que sentir una persona de angustiada para transformarse en dragón, que es lo que sucede en el libro. ¿Cómo tiene que estar? Porque todos tenemos siempre el foco en el problema, la angustia del acosado. Pero yo le doy la vuelta, sino me gusta poner el foco en la persona acosadora y en el grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te enteras que tu hijo está acosado? Es una sensación de impotencia, de pena, de tristeza. Pero ¿qué pasa cuando tú te enteras que tu hijo es el acosador? Y desgraciadamente 12 horas antes planteábamos el miedo y la angustia del acosador. ¿Qué estaba necesitando? ¿Qué estaba demandando un niño que ejerce la violencia contra sus iguales o contra sus iguales y contra sus superiores en la comunidad educativa? ¿Qué le está sucediendo?
Eso es la pregunta. ¿Por qué el niño se pone de esa forma? ¿Por qué ataca a sus compañeros?
Y desgraciadamente, claro, fue el libro se puso muy en boca de todas las personas porque estaba pues todo muy reciente. Y es de una impotencia atroz cuando, una vez sucedido los hechos desgraciados que suceden, empiezan a plantearse que iban a investigar a ver si ese niño había sido antes acosado. Pero ya había sucedido el desenlace dramático que hablábamos en la presentación el día anterior. ¿Qué tiene que suceder en la cabeza de un niño para elegir según qué desenlaces? Este es uno de los desenlaces posibles. Hay otros que también son horrorosos para la propia vida del niño. Y es justo cuando sucede el hecho, cuando empiezan a plantearse, a investigar en el colegio qué es lo que podía estar sucediendo. Entonces, nadie sabía nada. El objetivo de mi libro, Antonio, es que la gente hable.
Mi pregunta es, ¿el niño, que es, digamos, el violento, no se sentirá violento para sobresalir entre los demás? Igual que los animales, veamos, es un animal, dicen que racional, que yo muchas veces lo pongo en duda, ¿no? Pero los animales, cuando son pequeñitos, luchan unos con otros para ser el cabeza de serie. ¿No le pasará a los niños una cosa por el estilo?
Aquí el protagonista, o el coprotagonista, que es se llama en el cuento el niño sin nombre. El niño sin nombre no es una casualidad. El niño sin nombre es, apelando a que nada es hasta que no se nombra. Entonces, muchas veces no tenemos nombre, pues porque nunca nos han nombrado, y no nos han nombrado pues porque nunca nos hemos sentido vistos. Entonces, yo creo, se puede responder a millones de causas, me imagino, pero una de las cosas, y es a la que yo apelo en la familia, es que un niño puede reaccionar así porque no se ha sentido visto, no se ha sentido honrado, no se ha sentido reconocido en su casa.
¿Lo hace a lo mejor para sentirse realizado, a lo mejor?
Para sentir, quiero decir, que es una de las causas. Yo me imagino que esto no tiene una, si esto fuera solamente una causa-efecto, sería muy fácil de tratar. Pero una de las visiones es que tú necesitas ser visto y necesitas estar por encima de los demás. Y para estar por encima de los demás, y es una de las frases del libro, hay gente que necesita pisar al de abajo.
Sí, eso es bueno. Lo tenemos en los niños, los tenemos en los que no son niños.
Correcto.
Indudablemente, muchos que están arriba, para estar arriba necesitan tener debajo de él.
Correcto, ante la incapacidad mía de subir, la posibilidad de bajar al de enfrente.
Bajar a los demás.
Correcto. Entonces, eso, además, hay frases literales textuales en el cuento que habla de eso. Por eso.
Pero tú lo tratas como un cuento, ¿no?
Es un cuento de un niño que está en el cole, se siente mal, y de repente, cuando llega a su casa, encuentra que hay un dragón que le está ocupando su espacio en su habitación. Entonces, el niño tiene que elegir, al final, después de mucho debatir, de mucha angustia, entre callarse y ver cómo sigue creciendo ese dragón que le está robando el aire, o contárselo a sus padres, porque ese es el objetivo fundamental, que los niños hablen.
Sí, que no se queden callados.
Que seamos conscientes en casa, en primera instancia, que es donde los niños tienen que manifestar su malestar, porque si alguien le puede ayudar al principio, son sus padres.
Sí, no, lo que pasa es que muchos niños temen decírselo a sus padres, porque tú eres el tonto de eso, y se quedan cohibidos.
Correcto.
Y eso es malísimo.
Correcto.
Quizás que en nuestros tiempos, en los pueblos nuestros, que no teníamos de nada, estos casos se daban menos, porque éramos todos conocidos, todos primos, todos familiares, en los pueblos pequeñitos. El que no era primo le faltaba poco, uh-huh, indudablemente, porque éramos todos, de la misma raíz. Uh-huh. Yo muchas veces, cuando digo, oye, mi apellido, digo, pues vete al cementerio y verá la cantidad de escuderos que hay allí. Es donde mejor se conoce a todos los familiares. Entonces, toda la lápida allí. Y a mí me ha dado por mirar, porque en el año 2000 edité un librillo, me lo hizo la Junta de Andalucía, y tuve que investigar un poco, voy a investigar también, a ver de dónde viene mi apellido, cuándo vienen estos escuderos, a ver de dónde vienen. Nosotros, el escudero viene de Burgos, de Espinosa de los Monteros, y los primeros que me encuentro es en el 1600 y picos, en el obispado, buscando, cuando el obispado, yo supongo que ya lo tendrán más limpio, aquello nomás que había una cantidad de papeles con polvo que no te vea, y me encuentro allí un listado de los que no habían pagado los diezmos en primicias, y entre ellos estaban unos pocos de escuderos. Oiga, mi antepasado sin pagar los diezmos, ahí los tiene. Son curiosidades. Otra cosa, el libro, ¿qué lo hace? ¿Lo venden en papelería? ¿Lo distribuyen por los colegios?
No, el libro está en la librería donde se hizo la presentación, que es una librería de Sevilla, es la librería Verbo, sí, que por cierto estaré en la Feria del Libro de Sevilla, que en Sevilla la Feria del Libro se hace en octubre, se hace el 26 de octubre al 7 de noviembre. Y el día 27 estaré allí firmando en el stand de la librería Verbo. Y ahora mismo la manera más rápida para adquirir el libro es, pues desgraciadamente porque a mí me hubiera gustado un formato más humanizado, pero realmente lo más fácil, lo más ágil, es que se pueda adquirir por la red, o sea, por Amazon, está en la Casa del Libro, está en el Corte Inglés, está en la FNAC, todo en las plataformas. Si se meten en Google y teclean Rocío, Jorgito y su dragón, ya sale todas las plataformas donde pueden adquirir el libro, eso es.
Estupendo. Además de este, tienes uno anterior a este libro, ¿no?
Tengo uno anterior que se llama Isidora, una duenda voladora, que habla del empoderamiento de las mujeres.
No, si nos vaya a dejar en un rincón, ya verá cómo sigan las mujeres.
Se trata de ir de la mano y no a manotazo, Antonio, y además lo ponen aquí en Jorgito. Se trata de ir de la mano y no a manotazo.
Me parece muy bien, estupendo. Yo creo que
sin miedo.
Hombre, por supuesto, sin miedo. De todas formas, las mujeres seguís teniendo una carga tremenda, de llevar. Seguimos siendo muy, muy machos todavía, A pesar de todos los adelantos que hay, seguimos siendo muy machos. Yo lo reconozco, Y la carga de la casa la lleva, el 80% lo lleva la mujer. Es esto, no me dan los matrimonios de estos jóvenes ya que están los dos trabajando. Se reparte un poquito la carga.
Yo en mi caso, disculpa que te interrumpa, pero por honrar a mi marido es que tengo que decir que es todo lo contrario. Mi marido, el pobre, lo que lo conoce.
Pero tú no has cumplido los 18 años tres o cuatro veces como nosotros.
No, solo tres quizás sí, pero tres o cuatro ya no.
Claro. Hombre, yo me pongo a escribir, escribo poesía y he escrito muchas, y a las mujeres pues le he puesto bastante, indudablemente las resalto, a lo mejor no lo que yo quisiera, pero lo que me sale, ¿no? Porque creo que la mujer, además de ser mujer, es madre, y eso, por mucha igualdad, que digamos que los hombres y las mujeres son igualdad, yo dudo que pueda haber esa igualdad, porque jamás un hombre puede saber lo que lleva un hijo dentro de su vientre durante 9 meses. Eso, por mucho que lo imaginemos, creo que el hombre nunca podrá llegar a saberlo. Y eso ustedes sí que lo saben.
Gracias a Dios, sí.
Gracias a Dios. Ese es un don que tienen ustedes que no tiene el hombre. No sé si con los adelantos que hay, esto de las inyecciones y toda, pues nos hacen como la oveja Dolly esa y nos pongan una inyección y resulta que los hombres vayan a tener.
Pues todo pero será vamos. Posible, Antonio. ¿Sí? ¿Quién nos iba a decir eso hace 50 años? Los avances de la ciencia. Pues si esto es para la felicidad de la comunidad, pues que sea.
Bueno, yo desde luego...
A nosotros no nos va a coger.
A nosotros no nos va a coger, las cosas como son. Bueno, Pepe, vamos a descansar un poquito a Rocío.
Yo quería decir unas cositas del libro.
Ah, ¿sí?
Sí, ya. Porque dime. Estuve en la presentación.
Bueno, que por cierto, no hemos dicho que la presentación del libro estuvo Pepe y pues yo la he estado escuchando. Y
fue, eso te iba a decir.
Fue preciosa.
Sí, además el sitio es precioso. Y
no, el sitio es lo de menos, ¿eh? Porque la presentación, bueno, puede ser muy bonita, aunque la haga de encima una encina.
Sí, hombre, pero es bonito que las cosas se presenten en un espacio físico. Es como la iglesia, que se orienta a un sitio determinado. El espacio siempre es importante. Iba a decir una cosa del libro que yo ahora lo he leído 3 o 4 veces y ahora mismo no me acuerdo, porque hablando del acoso escolar, social, familiar, hay niños que tienen acoso en la familia, es un tema muy delicado, pero bueno. Yo quería decir una cosa importante, es que tiene que ver casi, fíjate, con lo que hemos tratado del equinoccio y del solsticio. ¿Quién o qué estudiante no es capaz o es capaz de negar que tiene un sitio ideal en su casa para estudiar? Yo creo que todos que hemos tenido que estudiar de jóvenes y luego de mayor, tienes un sitio en tu casa que te inspira más, que te sientes más cómodo, que estás más a gusto, etcétera, etcétera. O sea, que el espacio físico es importantísimo. Y me huelo que, porque hay un tal, creo que es Antonio Medina, el psicólogo, en la prensa ayer o antes de ayer, con todo esto que se ha formado en Jerez, dice una cosa que Rocío dice aquí en el libro, que el acosador también es un maltratado.
Puede serlo.
Sí, no. Y además lo dice un psicólogo que tiene un prestigio nacional, yo no sé si mundial.
Al ser maltratado, él maltrata también.
Es que él también es una víctima, el maltratador también es una víctima. Y hay que profundizar más. Y Medina lo dice muy bien en la prensa, además una entrevista bastante grande. Pero yo quería decir lo del espacio físico porque en los colegios los espacios físicos no se cuidan. No se cuidan.
Vamos a ver, espera un momentito.
Desde mi punto de vista.
Los espacios físicos no se cuidan.
Sí, desde el aula. Desde el aula.
Sí. El aula donde están todos.
Nosotros cuando estudiábamos nos decían, las aulas tienen que entrar el sol por la izquierda. Evidentemente, si entras por la derecha no puedes escribir porque la sombra de la mano te etcétera. Ahora, los colegios ahora tienen muchos medios de tipo instrumental moderno. Pero nadie sale al campo a estudiar.
Hombre, y el campo para estudiar yo creo que debe... Yo no he estudiado.
Verás dónde voy a llegar, Antonio.
Yo me vine a trabajar con 13 años.
Tengo que abreviar muchísimo. No. Cuando yo estudiaba en el internado en los años 60, mi centro de internado era la punta de lanza de la educación individualizada. Luego llegó la personalizada y luego llegó Vygotsky y no sé qué, no sé cuánto. La filosofía de la educación. Bueno. Pues en los años 60, cuando se hablaba como adelanto de la educación individualizada, también había llegado la Ley General de Educación del año 70, con Víctor García Ola, educación personalizada, y luego siguió evolucionando. Bueno, yo no sé ahora cómo es, pero me huelo que han atrasado muchísimo, o se han retrasado.
Bien, en lugar de adelantar.
¿Qué hacía mi centro cuando llegaba los exámenes finales? Hacía una cosa preciosa, preciosa. Sonaba el altavoz a las 6 de la tarde, ya habíamos merendado. Y te decían, atención colegiales, cada uno va a estudiar a partir de hoy donde más le apetezca. Algunos se quedaban en el aula, claro. Pero otros se iban al campo de deporte, otros iban debajo del tablero de baloncesto, otros se iban a la cocina. Y los 180 internos que estábamos allí, cada uno estudiaba donde quería. El espacio físico es fundamental y no se cuida. Y había que empezar por ahí.
La verdad es que yo no, hoy día no conozco a ningún colegio que le digan a los niños, oye, tenéis una hora para estudiar.
Y hacerlo donde queráis.
A ver, a donde cada uno se va.
Pues en los años 80, Antonio, cuando yo empezaba a jubilarme en los últimos años, mis alumnos mayores, yo les decía, hoy toca lengua conmigo. Vamos a estudiar donde queráis. Y se desparramaban por el Colegio Martín Alonso Pinzón, que es una escuela de idiomas, se desparramaban por todo el patio de deporte, que es enorme, tenía dos pistas en el sur, una en el sur, dos en el norte, y se desparramaban. Y no hubo nunca ningún altercado. Es una reflexión mía, muy personal, que puedo estar equivocado, pero que las experiencias por las que he pasado en ese sitio, de hecho, eran capaces de hacer por grupos de cinco hasta una pequeña obra de teatro de 5 minutos. Yo la llamaba el teatro 5-5. Cinco chavales hacían una obra de teatro de 5 minutos
con sus ideas.
Desarrollo, no, ellos tenían un desarrollo, un protagonista, un antagonista y un final. Y lo hacían solos en el patio, debajo de un árbol. Lo cual no era posible hacerlo en la clase, claro. Es mucho más que entonces las clases tenían 40, hoy tienen 25.
Sí.
El espacio físico yo defiendo, yo no sé si...
Y 40 cuando, en la capital, en los pueblos...
Cuando Rocío habla aquí de la habitación del niño llena de dragón, de un dragón enorme, yo me decía, pobrecito el espacio físico del niño. No tenía. Se habían comido su espacio físico.
Ya.
Claro, no se cuida el espacio físico. Bueno, pero en realidad, la primera piedra de la educación, desde mi punto de vista, por supuesto, es el espacio físico. Donde tú te desenvuelves.
Yo no sé si estaría equivocado hace ya algunos años. Yo me llevaba unos 20 y tantos años en la APA del Colegio Salesiano. Y dábamos clases, se daban clases allí los maestros, de mañana y de tarde. Después llegó eso de quitar las tardes, y yo fui uno de los que me oponía. Hubo que hacer dos o tres votaciones. Al final se quitaron las tardes por las tardes de los viernes. ¿Y por qué me oponía? Porque estaban las telenovelas. Y en la zona donde estábamos nosotros, es la que está alrededor de aquí de esta emisora, es un barrio pobre, ¿eh? Y los que están al lado también más o menos son de... Entonces yo decía, señores, si los niños los mandamos para casa a las 2 de la tarde y la mamá se pone a ver las telenovelas, porque a ella prácticamente tampoco ha ido al colegio, los niños van a irse a la calle. Pues en lugar de estar en la calle, que estén en el colegio. Ya después todo eso se perdió. Ya después se puso por las mañanas y los niños están en el... Hombre, pero ya hoy día la cosa ha variado, ¿eh? Pero entonces, estamos hablando hace unos 30 y pico de años, no era exactamente igual. Y claro, pues fui uno de los que me... Bueno, y mis compañeros, ¿no? También al principio, pues que eso era por votaciones, eso lo sabrás tú mejor que yo, ¿eh? Y los maestros tenían un número determinado de votos, el colegio tenía otro, y los padres también, ¿no? Tenían otro determinado, ¿no? Y las votaciones las ganamos, ¿eh? Hasta el viernes. Ya después se puso, en fin, ya después cambió por completo. Pero yo me ponía por eso, porque no quería los niños en la calle con las mamás viendo las telenovelas.
La sociedad, bueno, es otro punto importantísimo. Bien. Rocío aquí aboga precisamente por eso, porque... ¿cómo era la frase? ¿No callar, gritar? No, ¿cómo era?
Yo no me callo, yo hablo. Hemos hecho una especie de lema para el libro. Yo no me callo, yo hablo.
Sí, pero no chillo.
No, no, yo hablo. Cuando uno tiene la capacidad de hablar, no tiene la necesidad de chillar.
Ya.
Precisamente es... Pero, se trata de perder esa ira, y eso lo conseguimos dosificando. Cuando estamos educados en hablar, no tenemos nada dentro que nos haga explosionar, ¿no?
Hombre, chillando. Llega una edad que por
un... Que ya se calla uno mucho.
Explotas. Llega una edad que explota. Y después le pregunté, ¿por qué?
Pero porque explota. Llevo 20 años callándome.
Explota. Bueno, tú tienes aquí un lenguaje al final, ¿no?
Una,
yo creo que lo he visto yo por aquí.
Ya, palabras para mi mochila.
Palabras para mi mochila.
Para mi mochila, ¿no? Hombre, carcajear.
Yo elijo 10 palabras que me pueden parecer encarar, un poquito más...
encaramado, levantar o subir a alguien a un edificio dificultoso. En mi pueblo decía, dice, se ha subido hasta a la mingolita. No sé si eso lo conocían.
Eso se ha perdido en Huelva.
Ese no lo sabía, ¿no? Humeante, inquebrantable, latente. Muy bien. Vamos, es que tenemos aquí a nuestro Claudio, que la verdad que lo tenemos aquí y está hecho, pero un caballero, en silencio, ¿sí?, sin hablar. Y te vamos a preguntar una cosa. Vamos a ver. Claudio, ¿tú en qué colegio estás?
En Teresianas.
En Teresianas. ¿Y estás estudiando qué curso?
Primero.
Primero, ¿no? ¿Y las señas cómo son?
Tengo profesor.
Ah, profesor tiene. Allí no hay...
No.
¿No tiene ninguna?
No.
¿Te gusta el colegio?
Sí.
¿Te gusta, no, hijo? Muy bien. Te han dicho que eres muy guapo porque tú vas a matar, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Vale. Bueno, don José Rico, Pepe Rico, ¿qué me puedes contar más? Oye, los libros...
¿Puedo hacer una cosa?
Sí, claro.
Por hacer divertida la radio. Juan, ¿puedo mandar un saludo? Hombre, que lo más bonito que se hace en la radio, ¿no?
Bueno, como hay...
¿Puedo?
Puede.
Claro. Pues yo mando un saludo cariñosísimo a tres personas. Tres alumnas mías, Juan, de los años 80. Maite Delgado, Rocío Enrique y Reyes Pineda. Tres niñas de los años 80, mujeres hoy, hechas y derechas, que han colaborado conmigo del librito aquel que vinimos a presentarlo, ¿no? Pero sé que nos están oyendo ahora.
Ah, pues estupendo, un saludo para ellas.
Y les mando un fuerte abrazo.
Una de ellas no estuvo aquí contigo.
Rocío estuvo aquí.
Vino. Pero bueno, tú es que eras más que sabe traerme a Rocío.
Es verdad.
Van está tres. Rodeado, Rocío está sí, su vida. Sí.
Y Reyes también vino, me parece. Maite que está en Lanjarón. No me Maite vive bailando.
¿Cómo?
Maite vive bailando.
¿Cómo? ¿Es bailadora?
No, pero atiende a un grupo de allí en el balneario y por las tardes se lleva a los mayores y les da unas tundas y ya se pone ahí a bailar y disfruta muchísimo, claro. Lo que pasa es que, claro, el tiempo tampoco pasa en balde. Maite, cuídate.
Rocío, ¿tú eres profesora?
No. Y nada que se le parezca a Antonio.
Ya no.
No, yo estudié Derecho. Y llevo pues 22 años trabajando en banca. Sí que es verdad que dentro de la banca una parte de mi vida estuve como formadora de los compañeros en el Departamento de Recursos Humanos del banco donde trabajo. Pero es verdad que lo que me ha inquietado siempre y lo que me ha movido siempre a formarme, yo estudié Derecho y a la vez estudié Psicología. Lo que pasa es que no terminé, ya empecé a trabajar y la segunda carrera no terminé Psicología. Pero es lo que siempre me ha inquietado y es lo que siempre a posteriori me he ido formando, ¿no? Me he ido especializando. Entonces, para mí, esto tiene que ver mucho con el plan de mi alma, no con mi profesión.
Ya. Lo que veo es que la portada del libro, además, tiene unos dibujitos infantiles. ¿Son tuyos o son de...?
Son dibujos que me han hecho mis amigos. Antes de publicar el libro les pedí a todos que dibujaran un dragón. Ellos no sabían para qué. Y recibí dragones de todas las formas, de todos los colores. Ya. Había dragones curiosos porque había un castillo en el que el dragón solo se le veía la cola. Y al final esas imágenes representan mucho la personalidad de cada una de las personas que hizo este dragón. O sea, me lo he pasado pipa, tanto cuando lo publiqué como haciendo la presentación, recopilando dragones, acordándome de los autores, y digo, qué curioso es cómo se parece fulanito a este dragón, y qué curioso es la que me mandó el dragón detrás del castillo, que solo se veía la cola, cómo gestiona el miedo. Es verdad que siempre suele mirar para otro lado y esconde al dragón y solo se le ve la cola. Entonces, para mí esos dragones dicen mucho de la personalidad. Por eso el libro es ilustrable, Antonio. Se abre y en una página está el texto y en todas las páginas nos encontramos un huequecito que pone, ahora te toca pintar a ti, con idea de que cada persona no solo personalice el libro a su manera, no solo disfrute pintando, sino que proyecte su imagen mental, su subconsciente en la lectura. Y es una manera también de domesticar dragones, una manera de sacar los miedos para afuera.
Porque el dragón este parece que tiene más miedo que su padre. Este parece que está echándose para atrás.
Es que los dragones dan miedo, pero porque tienen ellos más miedo que su padre también.
Bueno, no te han dicho, porque tú lo que has hecho es engañar a todos tus compañeros y amigos, ¿no? Porque tú le dices, oye, mándame un dragón pintado, y nadie sabe para qué.
Nadie, bueno, no les engañé, les oculté parcialmente la verdad, que es diferente.
Lo engañaste a media,
pero después le hice su homenaje. Y este libro, por supuesto, es un homenaje a todas las personas que quisieron compartir conmigo sus dragones, dibujándolos. Y el día de la presentación, que también hicimos pegatinas con estos dragones para que toda la gente visibilizara su dragón. Era el objetivo, que ahí todo el mundo teníamos nuestro dragón, cada uno teníamos el nuestro, cada uno teníamos nuestros miedos, y que teníamos que ser generosos y compartirlo. Generoso sobre todo con nosotros mismos, porque cuando uno comparte sus miedos, lo que está caminando es el camino hacia la liberación, claro. Entonces, esto ha de visibilizar dragones.
Tú me estás diciendo que los miedos que tengamos cada uno debemos de decirlo.
Eso es lo que yo pienso, y eso así, de esa manera quiero yo educar a mis hijos.
¿Tú cuántos niños tienes?
Yo tengo ya dos preadolescentes, una casi más adolescente y el otro preadolescente. Y este libro se lo hice yo a mi hijo Joaquín. A cada hijo mío le hice un libro de cuentos cuando aprendieron a leer, cuando empezaron con 5 años, para que lo primero que leyeran, así en una manifestación excelsa de mi ego, no, fuera un libro de su madre. No,
es curioso eso que dice, porque cuando nació mi primer nieto, va a ser dentro de 2 meses 17 años, pues yo fui a verlo, indudablemente, aquí al hospital, ¿no? El niño tragó líquido, tuvieron que meterle en neonato, no sé cómo se llama eso, ¿no? Y cuando le dieron el alta, bueno, hasta una maquinilla de afeitar de propaganda, ¿sí? Y le dieron un bolso con cremita, propaganda de las casas, ¿no? Uh-huh. Y le dieron incluso un cuento. Y yo dije, pero vamos un momentito, ¿un cuento para mi nieto? Que lo tienen todos los niños que han nacido y este mes y el mes pasado y el que viene. A mi niño le hago yo los cuentos.
Correcto, pues eso pensé yo.
Y le escribí pues un cuento. Uno que era una lagartija y un perdigón. La lagartija Torrija y el perdigón Tiritón. Y no me acuerdo con cuántos más. Y una historia, porque digo, lo mismo que el niño se ha puesto malito porque ha tragado eso, pues mañana me pasa a mí. Y me voy con San Pedro y no le he contado nada de mi vida. Y aquel día, cuando me enteré que el niño estaba así, fue el día siguiente, ¿no? Digo, me pongo a escribir toda mi vida, pero más o menos sin que fuese un estilo a esto, casi contándolo, ¿no? Me inventé personajes y demás, y narré la vida como era en el pueblo, cuando se iban a poner las trampas, cuando nos íbamos a bañar en el charco.
Sin permiso de mamá.
Bueno, ¿tú cómo lo sabes, carajo? Porque tú también te escapabas.
Con más inri, porque el agua donde nosotros íbamos era un agua mineral y no te podían manchar.
No, nosotros era en la leva de un molino, que todavía el molino funcionaba, molino de agua.
Con agua, ¿sí?, dulce.
De todas maneras, las mamás y los papás de antes no eran los de ahora. Antes nos dejaba que hiciéramos lo que quisiéramos. Porque yo me tiraba de puente de corrales, me iba a la punta río, atravesaba, me ponía a coger lombrices, en fin. Y tendría 8 o 9 años.
Sí, la edad y,
claro,
un poco más.
Antes no,
este no se va a escapar.
Antes pasaban mucho de nosotros.
No, ahora
hay que decirlo. Niños, ahora es diferente.
No, completamente. Y en los pueblos todavía tienen más libertad, porque los niños ya cuando tienen 11 o 12 años andan por allí dando vueltas al grupito, los caramelos, compra aquí. Pero en la capital, a un niño de 10 años no lo dejas tú salir por la tarde, eso está claro.
Pero vivimos con más miedo.
Nosotros, sí, ni tanto que sí, que tenemos más miedo. No sabemos por qué muchas veces, pero porque el miedo es algo. ¿Por qué tengo miedo? Pero no sabes a lo que tienes miedo, pero no quieres salir de noche. Tú no quieres salir de noche, y cuando ya tenemos que se nos aflojan las piernas y no podemos correr mucho, anda, si podemos de momento, pero no te apetece estar ciertas horas por ahí. Te gusta regresar o coger un taxi y volver a casa. No sé tantos a venir, yo que vivo aquí en la Hispanidad, pues a lo mejor no sé tantos a venir del centro andando a las 12 de la noche. Uh-huh. Prefiero coger un taxi. Uh-huh. indudablemente, aun sin decirlo, tenemos miedo. No lo decimos, pero tenemos miedo. Y eso no hay quien lo quite. Los niños de entonces que teníamos más libertad, y tú te escapabas, como se escapaban mucho, y nos íbamos a coger bellotas, que tu pueblo también hay bellotas, y eran nuestros caramelos, y jugábamos a las bellotas, y con las habas de hacíamos nuestras vacas, que tú también habrás hecho vacas con las habas de zapata. ¿Tú no has hecho...?
No.
Que atrasado eres, Jaline. No me digas que no has puesto, has hecho tu ama.
Yo me vine pronto al internado.
Sí, yo me vine con 13 años para acá, pero antes de eso había hecho. Y como mi madre hacía cocidos de pan, pues entonces los bolindres, eso me los hacía yo. Y después los metía en el horno, salían cociditos, igual que los que te vendían de barro, que eran más malos que su padre. Pero yo me los hacía la gran mayoría, los de cristano.
Claro,
estas nos hacían, pero los de barro. Nos
estamos yendo a nuestra infancia.
Bueno, vamos a recordar, porque
hasta Juan se ha ido a bañar. Ahí,
sí.
Y me ha recordado, y tú eras ese, ¿no? Que era la dictadura en aquella época, había, no sé, mucho control sobre todas las personas, y no había ese miedo a los niños, supongo yo. Pues yo iba desde el Molino de la Vega, donde está Astillero más o menos, que está donde yo vivía, al Daniel Vázquez Díaz, por todas las marismas, las salinas que había por allí, yo solo.
Sí, no, y además...
Y es una distancia... Hoy, bueno, los niños lo llevan con sus padres, con sus coches, con sus cosas, y es que ha cambiado eso, que antes
en la barriada
no
de la
había
Navidad,
miedo.
Que en la barriada de Navidad entraban unos caños de agua, que los chavales se iban a bañar allí. Allí tenía yo un paisano y estos se iban a bañar allí a los caños aquellos. Eran otros tiempos mejores.
La ermita del campo... Que nos queda poco tiempo. Bueno, pero el libro es importante.
Bueno, hay que de vez en cuando cambiar tercio, por lo menos.
Claro, sí, sí, pero es que esto... se me ha venido de pronto, no sé por qué.
La ermita del campo, la de San Mamés, la de San Benito.
No. Que yo te dije, he encontrado una ermita en Cabeza Rubia.
Ah.
Y tú, pues ya la hablamos en la emisora.
Ya.
Pero no era de Cabeza Rubia. La documentación juega estas malas pasadas. En las jornadas de patrimonio de Cabeza Rubia, en el 2015, han pasado 8 años ya.
Que comimos muy bien.
Bueno, las jornadas de Cabeza Rubia.
Eso que estamos viendo ahí, Pepe, que es lo que.
Eso es, exactamente, eso es.
Eso es. Ahí había una ermita.
Eso es son ruinas, obviamente, bueno, ruinas de, al parecer, una huerta actual. Pero. Cuando estábamos en las jornadas de Cabeza Rubia, yo advertí ya que había leído un documento que había una ermita de Santa María de Cabeza Rubia, pero no sabía ubicarla. Han pasado 8 años y este verano, allí en el cerro tranquilamente fresquito, pues me pongo a revisar el documento que tiene la friolera de más de 4.000 páginas. 1.508. Bueno... El documento es de 1680, pero narra todos los documentos legales que hay en Campo de Andévalo desde 1435 hasta 1680. Y en 1508 hay un juez que está deslindando las tierras entre Niebla y el cerro y pasan por esa ermita, por la ermita de Santa María de Cabeza Rubia, que se llama así porque vienen haciendo una mojonera para el deslinde y... Justo.
Explica un poquito qué es lo que es una mojonera, porque los que nos estén
escuchando. La mojonera es la delimitación de las lindes, porque se hace con mojones.
¿Se siguen poniendo uno principal y dos?
No, el mojón, no, ahí no hay ninguno, porque tenía uno y se ve muy lejos y no se veía bien. En el Google GEA, ese, como se llame. ¿Cómo se dice eso en el castellano? El Google Tierra. Bueno, pues el mojón que está allí todavía es un cilindro de piedra.
Sí.
Ya está. Y eso es lo que va a delimitar, y además era penadísimo si tú lo destruías, etcétera, etcétera. Bueno, pues se llama Santa María de Cabeza Rubia porque las dos cerros siguientes son dos cerros pequeñitos, bajos, rubios, de tierra rubia, de tierra arcillosilla, como en fin, que no parece muy propio.
Bueno, aquí ahora tenemos el dilema de dónde viene el nombre de Cabeza Rubia, de los cerros, ¿o de la venta de tía rubia?
Parece que es de los cerros, porque la rubra esa romana no va por ahí el camino. Bueno, en definitiva, ahí están, ¿ves? Las dos cabecitas. Los dos. Y las ruinas, decimos que esas son las ruinas de la ermita, porque la documentación va marcando literalmente por dónde van cogiendo. Y reconocemos esos parajes con los mismos nombres. De hecho, está el camino de las cruces a San Benito, lo dice el documento, no lo digo yo. Y ese es el camino actual que, con toda probabilidad, siguió el camino antiguo de herradura, como se ha hecho siempre. Sí, es decir, las calzadas romanas han servido para hacer autopistas. O sea que, bueno, pues de todas maneras, están nombrando la ermita, las dos cabezas rubias, el mojón, el camino de las cruces a San Benito. Inmediatamente fuimos allí a ver qué es lo que había. He ido este verano, hace sí, dos meses. Y allí estaban unas ruinas, que son un huerto. Pero tiene una figura rectangular que tengo que medirle la orientación, que no sé. Perdón, que no me ha dado tiempo. Y me huelo que va a ser norte, además, fijo, seguro. El lado norte de esa figura rectangular tiene tres lados. No es una línea recta como la del sur o la de los laterales. Tiene tres lados y justo por encima hay un pozo. Tenía todos los perejiles para poder ser los restos o las ruinas de una presumible ermita, que además en el documento consta así: ermita de Santa María de Cabeza Rubia. Y ahí hacen un mojón.
Curioso.
Curiosísimo. Y de ahí
lo que es a la curioso, ermita. Lo que es curioso es que todavía no me has dicho dónde está la Virgen que se llevó el cura de Santa Bárbara.
Anda, qué manía tiene, Juan, otra vez con la Virgen. Que ese paraje está en coche menos de 5 minutos de la ermita de San Benito.
¿En el camino de Cabeza Rubia hacia...?
No, Cabeza Rubia ahí no entra para nada. Ahí el camino es de las cruces a la ermita de San Benito. De las cruces. Y por cierto, que tenemos tiempo, cuando fui a buscar la ermita, me encontré con un señor, lo sacaré en un minuto, vuelva. Creo recordar que era Fernando, no quiere salir, me dijo sus apellidos, pero no lo diremos, que sufrió hace 2 o 3 meses un fenómeno singularísimo. Lo sabe la Guardia Civil. Mandaron drones y recogieron restos. Por encima de su casa, de su cabeza, en una finca que se llama Santa María, el nombre de la ermita tampoco es casual, pasó un obús terrible, a velocidad de vértigo. Cuando llegó a la vaguada de aquella umbría de la finca, dio la vuelta en el aire y vino a posarse con un estruendo enorme encima de una encina enorme, que esa sí la vimos, y la chamuscó entera, por supuesto. Él dio parte a la Guardia Civil, la Guardia Civil tomó cartas en el asunto, mandó unos drones, se llevaron piezas metálicas. En el transcurso del paso del obús o de lo que sea, por encima de las cruces, se apagó el teléfono, se apagó la luz, no había teléfono, no había luz, y los hierros se volvieron azules.
¿Los?
Hierros, escaleras de hierro, etcétera. Y no saben qué, claro.
No lo había escuchado ni...
Y lo que no me dijo, porque no caí, que es que en las cruces no hay cuartel. No sé a dónde fue a dar parte a la Guardia Civil. Porque en las cruces no hay cuartel de la Guardia Civil.
Ni en Cabeza Rubia creo que tampoco, ¿no?
En Cabeza Rubia sí hay, hombre. Y además, muy importante...
Sí, quedan cuatro gatos,
me ponen. No, porque ellos, las fuerzas civiles de la Guardia Civil están en función de la cercanía o no a Portugal.
Sí, mi pueblo está mucho más cerca de Portugal.
Pero tu pueblo es poco importante.
Sí, claro.
Importante es Cabeza Rubia.
Santa Bárbara, que frontera con Portugal, había no sé cuántos cuarteles, 2 o 3 cuarteles. Sí, y País Bogotá.
No, tienen su manera.
Pero han desaparecido todo. Así que, bueno, nos queda unos minutitos. ¿Qué nos dice, además de este libro?
Pues una invitación a que hablemos, Antonio. El objetivo del libro es que hablemos en familia, que los niños pidan ayuda a papá y a mamá y después al cole, que los papás pidan ayuda también cuando tienen miedo, que la familia sea el entorno de generador de comunicación, que es la única manera que tenemos de empezar a domesticar nuestros dragones, que los dragones no se matan, se domestican, para que iban siempre a nuestro lado, pues recordándonos los recursos que nos han traído para que aprendamos. Y bueno, pues que el libro se llama Jorgito y su dragón, que es un libro para niños, para grandes niños y para niños grandes, que es un libro ilustrable, y que lo que busca, pues como todos mis cuentos, es meterle a fuego a nuestros hijos los valores
para que esta convivencia sea un poquito más amable entre todas las personas.
Esperemos que sea así. Es difícil porque como cada vez somos más y que los medios de comunicación educan más que los papás y los maestros, pues nos encontramos con una barrera tremenda.
Pues esto invita a que el protagonismo lo cojamos los papás y los mamás. Se llama protagonismo, se llama responsabilidad y se llama ejercer ese papel tan bonito que es la crianza efectiva y la crianza real y la crianza desde el amor de nuestros hijos.
Mira qué bonito, Antonio. Si los niños de la clase aprendieron a no mirar para otro lado. Aprendieron que ir de frente es mejor que ir enfrentados. Aprendieron que pisar fuerte no es andar pisoteando. Que se puede crecer sin estar crecido. Y subir sin estar subido.
Muy bonito.
Eso es cuando lo lean los hijos de los papás. Los papás tienen que explicarles esa licencia literaria. Aprendieron que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que echan el miedo en la mochila y siguen caminando. Pero lo que más claro les quedó es que a los dragones no se les vence a manotazos, sino yendo de la mano, todos juntos, padres, madres, profesores. Ese es el final del libro, es el como era Rocío.
Es muy bonito.
Yo no me callo, yo hablo.
Bueno, aquí hemos de darle las gracias a nuestro invitado principal, a Claudio, porque se ha llevado aquí una hora calladito, nos ha dicho en el colegio que está, y además sin piar. Muchas gracias. ¿Y qué pasa? ¿Te ha gustado la radio o no te ha gustado?
Sí.
¿Te ha gustado, no? Y verás tú cuando te vean por ahí, ¿verdad? Igual que el que va allá a Canal Sur. Oye, yo te he visto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues, Rocío, muchísimas gracias por presentarnos este libro, ¿sí? Que sabes, lo hiciste hace unos días en Sevilla y ahora vienes a presentarlo aquí a Hispanidad Radio. Esperemos que sigas por ese camino haciendo más libros de educación, porque estos libros son para educar. Pero para educarnos a los niños, yo creo que muchas veces a los que hay que educar es a los padres, porque yo lo he dicho muchas veces en la Padre Colegio Salesiano, cuando hicimos una escuela de padres, íbamos una vez al mes, no sé, a intercambiar, y yo decía, digo, no, si los padres que estamos aquí no debemos de estar aquí, los que tenían que estar aquí son los que no han venido.
Claro.
Los que no han venido.
El que no quiere aprender, no aprende.
Sí, ya está. Eso es igual que el que no quiere ver.
Correcto.
Pues, no ve. Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nos
a vosotros.
Despedimos ya, no hasta el día 10, que el día 10 tenemos aquí la fiesta de la Hispanidad. Me parece que ese día, no sé si el 10 o el 11, es el que se da el pregón aquí en la Hispanidad. Esto se pone aquí.
El día 9, el lunes, el día 9 es el pregón.
El lunes, ¿no? Pues indudablemente no tendremos.
El lunes hay otra fiesta, el miércoles otra fiesta y el jueves otra fiesta.
Así que nos despedimos hasta el día 17, ¿no, Juan?
Eso es.
Pues nada, ya vendremos con otros invitados por aquí el día 17. Y a ti ya te digo, Rocío, cuando tengas novedades, pues avisas, te vienes por aquí. Aquí no somos ni dragones ni mucho menos, es decir, que aquí no nos comemos a nadie. Aquí hablamos.
Más yo tengo experiencia en domesticar a dragones, Antonio. Soy domadora de dragones.
Y a mi amigo Pepe Rico, pues darle las gracias de nuevo porque siempre nos trae algunas novedades, aunque él se enfada cuando yo le pido mi virgen, que no sé dónde está, a ver si es capaz de encontrármela.
Es un pasaje muy bonito de la documentación, que el cura huía.
Es que es muy bonito el detalle ese de la Virgen. Lo que pasa que indudablemente, pues
no desfallezcas. Tú sabes que yo encontré la Virgen del Carmen, que el marido de mi abuela, que no era mi abuelo, porque fue un segundo matrimonio. Esa Virgen ponía huevos.
Espérate, eso me lo voy a tener que explicar otro día.
Otro día te lo explico. Vamos, pero es simpaticísimo el detalle.
Antes que metas mano.
Te va a tener otro libro ahí, Rocío. Bueno,
yo lo que quiero es que encuentres la mía, ¿eh?
Pero es que yo encontré la de mi abuela.
Ya, pero la mía no.
Bueno, hombre.
Bueno, pues nada.
Venga.
Muchas gracias y hasta siempre.
Muy bien.
Pasó por cumbres mayores, cumbres de en medio y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Moraya de Agamonte, de Punta Umbría. Azucena, bebe a ser fagamón.